Les saludamos en la paz del Señor. Bienvenidos a compartir este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos juntos? Señor bendito, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar abriendo la Biblia y extrayendo de ella sabiduría, consejo para nuestra vida, Señor amado. Gracias y encomendamos esta tu palabra que pueda ser de provecho para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 15, versos 15 al 17. Proverbios 15, del 15 al 17. Y se llama El corazón afligido. El corazón afligido. Y vamos a leer entonces esta palabra que dice de la siguiente manera: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Así dice esta palabra del Señor para nosotros, para nuestra meditación. Y primeramente vamos a ir a ver justamente el corazón afligido, este corazón sediento, este corazón insatisfecho, este corazón que anda en búsqueda de y que no lo sacia nada. Ese es el corazón de aquel que no conoce a Cristo o que le conoce pero solo como una religión, porque puede ser que alguien esté yendo a la iglesia por mucho tiempo, incluso haya nacido en un hogar cristiano y tenga de costumbre ir a la congregación domingo tras domingo, pero eso no quiere decir mucho si es que no ha entregado su vida al Señor. Oremos por nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando desde chiquititos van a la casa del Señor, es hermoso, pero recuerde que el Señor no tiene nietos, solo tiene hijos, no tiene sobrinos, solo tiene hijos. Nuestros hijos, cada uno debe tener una relación personal, una entrega personal con su Señor Jesucristo. Oremos, guiemos, no le podemos obligar. Cuando son pequeños les llevamos obligadamente, en el sentido de que no se mandan solos, son guiados por los padres, pero en cuanto a su decisión es personal. Oremos para que puedan tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que pueden estar en la iglesia y no pasa nada. Viven insatisfechos. La palabra como que no entra a sus corazones. Están en una rutina permanente, en una religiosidad vacía, en un desierto. Y una misma palabra para alguien lo puede recibir y llenarse de gozo. Y para el otro no le pasa nada porque es algo espiritual. Cada uno recibe de parte del Señor conforme a su apertura de su corazón, o que el Señor pueda tocar su vida. ¿Estamos dejando que el Señor toque nuestra vida o simplemente vamos por una rutina? Qué triste es cuando alguien solo va y dice: bueno, yo vengo a este lugar porque mi mamá venía. No, no es tradición. No es que mi abuelito fue pastor en esta iglesia. Excelente, pero no es la razón por la cual me congrego. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos entregado nuestra vida a Jesús. Si aún el, entre comillas, creyente que no ha entregado su vida a Jesús, que solo conoce de oídas, pero que no se ha encontrado con el Cristo resucitado, que no se ha encontrado con el cambio que provoca el Señor y que promete que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, y no experimenta aquello, es simplemente un oyente. ¿Cuánto más aquellos que no conocen nada del Señor y que viven insatisfechos buscando banderas con las cuales luchar, ideologías que las asumen, pero al final del día sus corazones están vacíos? O aquellos que viven de permanente fiesta en fiesta o alguna sustancia que necesiten para estar arriba y de repente viene el bajón y necesitan otra dosis de fiesta, de amigos, de droga, de alcohol, de cualquier cosa, tienen un corazón insatisfecho. Y dice que el corazón afligido, el corazón, dice que todos los días del afligido son difíciles, son duros, todos los días son amargos y quizás se pueden tapar, se pueden maquillar. Hoy día Una cosa es conocer a las personas en vivo y en directo que conocerlas por redes sociales. Son engañosas hoy día cuando uno ve la foto de alguien, uno no sabe si es así. Puede que sea una foto antigua y cuando uno conoce a la persona, resulta que ya no tiene esos años, tiene más años. O hombres y mujeres lo pasan por filtros. Y la cara no tiene ninguna arruga, no tiene ninguna imperfección. Pero eso es mentira, porque en la realidad es otra persona. Usamos los filtros. ¿Por qué usamos los filtros? Porque de alguna forma estamos insatisfechos a cómo somos. Y por eso que en la fotografía digital se puede adelgazar, se puede poner más colores, se puede hacer mil cosas. Pero eso es solamente un maquillaje digital. Amados, no estoy diciendo que sea pecado si alguien hace un retoque o una foto. Lo que estoy diciendo es que el corazón insatisfecho siempre busca maquillar su estado. Aparece como alguien alegre, pero cuando llega a casa, cuando se va a los amigos, cuando vuelve a su realidad, es difícil, es dura. Necesita la validación de otras personas. Necesita la validación de la sociedad. Y por eso es que hay tantas personas que están buscando aprobación a través de un like, de un me gusta. Viven afanados en aquello, aún sin ser influencer, sin ser personas que vivan de eso, pero de igual manera necesitan aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque el corazón del afligido todos los días es difícil. Porque no tiene la esencia del gozo, porque no tiene la experiencia de la validación dada por Jesucristo. Y esto es tremendo. Entonces, aquel que vive no un par de días, según el pasaje de Proverbios 15:15, dice que todos los días del afligido son difíciles. Una amargura 365 días del año, 24 horas afligido. Y cuando se muestra ante los demás, puede que ponga una máscara para que no se revele su estado. Por otra parte, estamos viendo el corazón del afligido. Vive en constante turbación. Vive en constante turbación. Así lo expresa el verso 16. Dice que es mejor lo poco con el temor del Señor que gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué saca la persona con tener gran tesoro? Puede que tenga mucho, puede que tenga una vida resuelta en el sentido económico o profesional. Ha alcanzado sus metas, pero hay un problema. Aunque ha logrado sus metas, sigue insatisfecho. Luchó por tener su casa y por fin la tiene, pero su corazón sigue vacío. Luchó para tener su carrera, la tiene, y su corazón sigue insatisfecho. Logró por tener su vehículo que tanto soñaba, lo logró. Pero su corazón sigue insatisfecho, porque puede que tenga gran tesoro, dice el versículo. Estoy leyendo Proverbios 15, 16. El gran tesoro, pero hay turbación. Es decir, las cosas materiales, el valor que tienen no es solamente el intrínseco, sino que es detrás de la compra de la casa, de la parcela, del vehículo, o el estudiar, o cualquier cosa. Detrás de aquello hay esfuerzo, hay trabajo, y eso es lo que se valora, y uno le da gracias al Señor. No estamos satanizando las cosas materiales, pero tenemos que decir las cosas como son. La satisfacción de vida no depende de la cantidad de cosas que el hombre tenga. No son palabras mías, son de Jesús. Que la vida del hombre no se mide con la cantidad de bienes que posee. El hombre puede ganar todo el mundo y al final puede perder su alma. Palabras de Jesús. Por lo tanto, no es malo tener cosas, pero eso no te da ninguna satisfacción, no te da felicidad, o al menos la da por un ratito. Nos alegra por un tiempo y después se esfuma esa alegría de lo material. ¿Por qué? Porque hay turbación. Esta turbación es falta de claridad. Esta turbación es que no se sabe qué decisión tomar, y como no se sabe qué decisión tomar, no tiene orientación, básicamente vive haciendo, tomando malas decisiones justamente, sigue haciendo cosas que al final se disparan los pies, porque esas decisiones solo le van a traer dolor, pérdida. Vive perdido justamente, vive extraviado, vive turbado, vive desorientado. Hoy día cuando vamos a algún lugar, necesitamos, ¿no es cierto?, tener Waze o Google Maps, y tenemos, algunos usarán un mapa físico, pero supongamos que no tiene ni mapa ni ningún equipo electrónico, y nos perdimos. Y nos perdemos en la carretera, o en la población, o en la parcelación, o en el desierto, o en el campo. No sabemos qué camino tomar, cuál el camino que era. No tengo ninguna referencia, no tengo señal de celular, no tengo cómo llegar al lugar. La turbación hace que tomemos malas decisiones. Yo creo que es por acá. Ese yo creo significa que no tiene idea. Y significa que se va a perder. Y cuando se topa con alguien en el camino, por favor, ayúdame, estoy perdido. Si es que pedimos ayuda. Muchas veces en nuestro orgullo tampoco pedimos. Hay personas que están turbadas, pero que no piden ayuda espiritual, sino que siguen en su porfía. Y qué bueno, porque también nos puede pasar a nosotros, porque no somos perfectos, eso está más que claro. Cuando estamos en dificultad, amados, pidamos ayuda. En la experiencia pastoral, no todos piden ayuda. Muchos piden ayuda cuando ya tomaron la decisión de separarse, por ejemplo. Piden ayuda cuando ya tomaron la decisión, cuando en el fondo avisan para casi para recibir aprobación del pastor, pero ya no hay mucho que hacer, ya tomaron decisiones. Pero antes de tomar decisiones, ¿por qué no pedir ayuda? Eso no es falta de sabiduría, es todo lo contrario. Qué bueno que pediste ayuda. Amado, deja tu orgullo de lado y pide consejería. Primeramente al Señor. Señor, no sé qué hacer. Pero también acércate a tu pastor y pide orientación. Pide la ayuda a algún consejero, algún hermano quizás de mayor experiencia que tú sabes que es confiable, una hermana que sabes que no va a compartir esto con nadie, pero pide ayuda. La turbación lo único que hace es que tomamos pésimas decisiones. Pide ayuda. Estamos hablando del corazón del afligido, que todos los días son difíciles, son amargos, que vive en una constante inquietud, turbación, indecisión, vive amargado. Vive perdido. Pero también el corazón del afligido, según el verso 15, verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que donde hay buey engordado, donde hay odio. Aquí encontramos una persona que, igual que en el verso anterior, ha alcanzado sus metas. Y la comida que come todos los días es muy buena comida. Vive en banquetes, vive en fiestas, vive con, no se hace problema, no compra lo más económico, sino que tiene los recursos, así que come buey engordado. Significa que le ha ido bien en lo económico. Y nos alegramos, nosotros no predicamos un evangelio de pobreza, pero tampoco predicamos el evangelio de prosperidad, o el, entre comillas, evangelio de prosperidad. Estamos hablando de que esta persona que come buey engordado es una persona que ha alcanzado un buen estándar de vida. El único problema es que en su casa no hay paz. Hay odio. Tiene todo, pero no tiene todo. En el fondo tiene todo, pero también carece de todo. Y ahí encontramos cuántos testimonios, quizás no tan cercanos, porque hay quizás las estrellas de Hollywood son personas que nunca hemos conocido. Personas del jet set del mundo, de la farándula del mundo, que viven vidas fastuosas, que se hacen reportajes, el estilo de vida de los ricos y famosos, que está lejos de nuestra realidad y que tienen todo lo que alguien podría soñar. El único problema es que viven vidas, perdonando la expresión, desgraciadas. Tienen todo para ser feliz, pero no tienen a Cristo, no tienen gozo. Insisto, esto no es un llamado contra los ricos y famosos, porque puede que alguien tenga un excelente estándar de vida, pero si tiene a Cristo, gloria a Dios. Ponga atención a esto, hay gente rica y millonaria en el mundo que también son hijos de Dios. Cuidado con la lucha de clases. Ni los ricos están todos perdidos, ni los pobres todos serán salvos. No se trata de riqueza o pobreza, se trata de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Hay gente muy carente de toda cosa material, pero que tiene a Cristo. Así que es muy injusto decir que todos los pobres, ¿no es cierto?, viven insatisfechos. Hay personas que también aman al Señor en su pobreza y en su necesidad y son personas honestas. Pero también hay gente pobre que toma malas decisiones. Lo mismo con aquellos que tienen riqueza. No se trata de cuánto tengamos de lo material, sino a quién tenemos en el corazón. Si a ti, mi hermano, te ha ido bien, has logrado... He conocido personas que me dicen, pastor, somos primera generación, hablando de su matrimonio, primera generación de profesionales. Somos los primeros en salir del círculo de la pobreza. Y tienen su casa, tienen sus vehículos, tienen sus bienes. Y gracias al Señor por eso pudieron salir de ese círculo tan nefasto de pobreza. Pero su felicidad no radica en eso. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Amados, el corazón afligido es el tema que hoy estamos viendo. Puede que tenga todo, coma todos los días voy engordado, pero si en su casa hay odio, hay rencor, hay infidelidad, hay engaños, no hay arrepentimiento. Cada uno vive como quiere. Donde los hijos no tienen ninguna dirección de parte de los padres, sino que los padres les dan todo lo que necesitan y al final son hijos criados por las asesoras de hogar y no por sus padres, porque los padres están muy ocupados con mil cosas. Y al final se tiene todo, pero se pierde la familia. Se tiene todo, pero pueden perder sus almas, porque no tienen a Cristo. Así que hemos visto que el corazón del afligido es un corazón que todos los días es difícil. El corazón turbado, el corazón confundido, el corazón insatisfecho, que nunca se sacia, que no es agradecido y que no honra a Dios con su vida. Pero en estos últimos minutos que nos quedan de esta reflexión, revisemos también la otra parte, la otra cara de la moneda. Porque vamos otra vez a Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, pero el corazón contento tiene banquete continuo. Y qué hermoso es cuando Cristo viene a nuestras vidas y empieza a ordenar nuestras vidas, independiente donde vivamos, cómo nos llamemos, cuánto tengamos, si tenemos a Cristo en el corazón, el Señor trae gozo, el gozo de la salvación. Y cada verdadero creyente, espero que pueda decir amén, ¿cuánto dicen amén? Donde quiera que te encuentres, amén. Cristo ha cambiado tu vida para bien, tienes el gozo del Señor, amén. No importa dónde vivas, en una casa muy sencilla o en una casa muy grande, pero si está Cristo, lo tenemos todo. Así dice una alabanza. Con el Señor lo tenemos todo. Pero sigue agregando la palabra porque dice que es mejor lo poco con el temor del Señor. Hay momentos en que pasamos necesidades. Hay que decirlo. Hay hermanos, hay familias que han experimentado momentos donde no hay trabajo. Donde hay momentos donde no hay lo suficiente y hay que comer pan no fresco. Hay que comer pan del día anterior. Y muchas veces no hay ni palta, ni jamón, ni nada de aquello, sino que algo muy sencillo. Pero cada vez que tienes un bocado, el verdadero creyente le da gracias al Señor. Gracias, Señor. Porque aunque tengo poco, yo sé que tú estás conmigo. ¿Alguien habrá pasado por alguna experiencia así? Años después, cuando ya crecí, me enteré que habíamos pasado como familia periodos de dificultad económica. Y me recuerdo, por ejemplo, que mi madre, que está en la presencia del Señor, hacía unos pancitos fritos, que era mi deleite cuando era niño. Después me enteré por qué los hacía, porque no había pan fresco y ella con aceite los freía y quedaban tan ricos. Claro, para ella era lo que tenía, para mí no me di cuenta en mi inocencia. Pero a pesar de la dificultad económica, en mi casa había paz, había gozo. Amados, ¿no te parece maravilloso? Es que aún en lo poco podemos ser felices. ¿Alguien ha pasado por una experiencia así? Diga amén, amén. El Señor es nuestro gozo. Y terminamos con el verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Volvemos al tema. Hay momentos en que no hay mucho. Pero está el amor del Señor, el amor de familia. Amados, amémonos unos a otros, dice el Señor. Y el Señor traiga paz, restauración a nuestros matrimonios. Y si hoy día hay poco, pero que tu familia permanezca unida. Y si el Señor lo permite y un día tienes más, que tu familia permanezca unida. ¿No es acaso el pacto que hicimos en nuestro matrimonio? ¿Se acuerda cuando el pastor le dijo en pobreza y en riqueza? ¿Se acuerda de ese pacto? Y nosotros dijimos, sí, me caso. Muchas veces en el enamoramiento como que se nos olvida lo que prometimos. Amados, primero amemos al Señor con todo lo que somos, independiente cuánto tengamos, si hoy día hay poco o si hay mucho, que el amor del Señor vaya creciendo. Nuestra pasión por el Señor, que podamos tener banquete continuo, pero no el material. El banquete continuo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquellos que están afligidos todos los días, queremos decirle que pueden cambiar su vida. Yo no tengo la receta, pero sí conozco una persona que puede cambiar tu vida. No es ninguna iglesia, ningún pastor. Se llama Jesucristo. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tus cargas. Dile, Señor, he vivido angustiado, afligido, turbado, insatisfecho. Señor, yo te necesito. Cuando hay alguien que lo dice de corazón, dice la Escritura que porque con la boca se confiesa para salvación. Amados, reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador, entrega tu vida para que tengas gozo y paz en tu vida.